por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad. La verdad, te voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos más no destruidos. Derribados, mas no vencidos. Quien su venida estaremos reunidos y volverás a reír. Brillará tu genio infantil y cuando suene el clarín volverás a vivir como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos más no destruidos, derribados más no
Pues justamente hemos comenzado con este himno porque ya vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? El título de nuestra lección de hoy es La promesa de su presencia y no quisiéramos iniciar, por supuesto, sin antes hacer una oración. Así que vamos a orar y luego vamos a buscar en nuestras Biblias el texto que está en 2 de Timoteo 4:2. Pero vamos a hacer una oración. Oremos. Mi amado Dios, ¿cómo han caído los valientes? Mi Padre amado, muchas veces aún nosotros nos hemos caído. A veces nos hemos rendido y no hemos luchado, mi Dios, por permanecer contigo. Por eso queremos pedirte perdón, tu ayuda, pero también, mi Dios, que el día de hoy seas tú quien inspire, quien dirija nuestras palabras, nuestro alrededor, aún, mi Dios, nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón preparado y ungido con tu Santo Espíritu para aprender aquella lección, mi Dios, que tienes para nosotros en el día de hoy. Guíanos, mi Dios. Te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu y nos dirijas, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir primero que todo nuestras Biblias en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Recuerden, esta lección es súper corta. Lo máximo que vamos a durar son 20 minutos. Así que es súper corta, pero vamos a ir ya. ¿De acuerdo? El título es La promesa de su presencia. Vamos a abrir Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Y qué nos dice? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Y el título es en referencia a la batalla. A la batalla. Es decir, si ustedes veían, como en el canto de hoy, nosotros y muchos valientes a veces han caído. Y por desgracia, algunos siguen ahí y no se han levantado. Y es por eso lo importante de aprender. ¿Por qué? ¿De qué se trata esa batalla? ¿De qué se trata esa batalla? Todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará una decidida oposición. Esta tarea requiere abnegación. Es decir, cuando nosotros queremos vivir con el Señor, cuando comenzamos a vivir con Él, cuando descubrimos una nueva vida en Cristo Jesús, todo cambia. Todo cambia porque ya no hay una entrega a medias, sino que decimos, Señor, aquí estoy. Me rindo por completo a ti, porque solo tu amor y solo tú, mi Dios, puedes darme salvación. Y entonces cuando nosotros comenzamos a vivir con el Señor va inspirando en nosotros y a la luz de su palabra, reformas que debemos llevar a cabo, tanto en nuestra vida como también en nuestro alrededor. ¿En qué sentido? Nuestra familia, por ejemplo, o en la sociedad también. No en la vida de los demás, cuidado. No en la vida de los demás, pero sí en aquellos en los que podemos ser luz y ser también una buena influencia con aquellas personas, ¿vale? Y entonces, bueno, ya vamos a centrar. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir con el Señor o de precisamente entregarle nuestra vida a través del bautismo, cuando elegimos en definitiva al Señor, comenzamos con esas obras de reforma, ¿vale? Eso es lo que he dicho hasta ahora. Y esta tarea enfrentará una decidida oposición. Y ahí es por eso por lo que nos vamos a identificar con esto como una guerra, como una batalla. Pero en esta batalla no es de quién es el más Napoleón Bonaparte. No. Tampoco es quién es superior a quién. Yo con mi fuerza te empujo y estoy por encima de ti. No. Tampoco es, uy, hermano, usted no sabía que aquí dice esto. No. Tampoco es esa nuestra actitud. No somos ni fariseos ni tampoco liberales. Nada de extremismo. Es una batalla en la cual quien es tu guía y quien está delante es Jesús, tu Salvador. Él es tu capitán. Él es tu capitán en definitiva. Y cuando tú quieres seguir al Señor, vamos a aprender luego de que realmente si quieres seguir sus pasos, requiere vivir y aceptar esa abnegación, esa entrega y preferencia de los demás como Cristo Jesús la tuvo. ¿Vale? Ahora sí, ya entramos, esa era la introducción y entramos a nuestra lección. Así que no debemos nosotros preguntar si se nos aprecia o si los demás valoran todo el sacrificio que estamos haciendo. No, esa tampoco es nuestra actitud. Nada tenemos que hacer con eso. Eso no nos va a beneficiar en nada, sino al contrario, puede que nos afecte al contrario para mal. Así que no debemos preguntarnos si se nos aprecia o si se nos valora o no. No, 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 no. Consideremos cómo trabajó Cristo. Todo el que intente realizar alguna obra de reforma que trate de conducir a los pecadores a una vida de abnegación y santidad, necesita a cada instante la seguridad dada por Cristo después de su resurrección. Y está en Mateo 28, versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Vamos a ir rápidamente. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Recuerden, estamos viendo la reforma. El cómo llevar a cabo reformas en nuestra vida. Capítulo 28, versículo 20. Y nos dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está nuestra promesa, que debemos recordar a cada instante, en todo momento. Y dice, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y adivinen qué, si el Todopoderoso Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y esa es a la seguridad. Así que vamos ahora a ver uno, dos, tres, cuatro pasos. Cuatro pasos esenciales. La primera, tomen la palabra. Literalmente, tome la palabra. O sea, la Biblia, tome la palabra. Segundo, viva la palabra. Literalmente en tu vida, no simplemente, uy, uy, qué bonito está este texto y este y me lo sé de memoria. No, es vivirlo. No es tanto el que hablas, sino lo que obra en ti, que es Dios. El poder de la palabra de Dios viviendo en tu palabra. Por eso tú moldeas tu vida y aceptas la guía segura del manual del gran artista, su palabra. Entonces, repito, primero, tomamos la palabra. Segundo, vivimos la palabra. Tercero, predicamos la palabra. También, si no lo hemos hecho antes, ahora es el momento de comenzar a compartir con otros. Pero la palabra, no tus palabras, la palabra. Prediquemos la palabra tal como lo hemos hecho en el pasado, si lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Y si no, comenzamos ahora. El Señor Jesús nos ha dado la promesa de su presencia, así que tórnenla, aprécienla, valoremos. Y ese es nuestro cuarto punto, valorar y apreciar la presencia del Señor. Ni a ustedes ni a mí nos corresponde verificar si los demás aprecian o no los actos de abnegación y sacrificio propio que llevamos en nuestra vida. Ni a ustedes ni a mí nos corresponde esa tarea, no. Nuestra tarea es tomar la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra y apreciar que el Señor está con nosotros. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en esa promesa más grande, eso cambia todo. Porque ya no es, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, para que a tal persona, bueno, tenga un mejor concepto de mí. No, no, no. Ya no es tanto por el qué dirán, sino más bien, yo hago esto guiado por mi Señor, para gloria de Él, apreciando y valorando que Él es quien me guía, aunque no gane fama ni fortuna, pero es Dios el que obra a mí, ¿vale? La obra de reforma que queramos hacer requerirá toda la fe, y no solo la fe, esto no es una batalla fácil, requerirá las lágrimas y las oraciones, todo el esfuerzo posible que la inteligencia humana sea capaz de soportar. Nuestro cometido, nuestra misión es levantar la cruz y llevarla tras Jesús. Toma tu cruz y sígueme. No, es que yo tengo esto y estos defectos y estos problemas. Ese no es tu problema. Deja que el Señor obre en ti. ¿Cómo? A través de su palabra. Tomando su palabra, viviendo su palabra, predicando su palabra y valorando la presencia del Señor. Entonces lo que hacemos nosotros es, una vez que vemos nuestros defectos y lo que sea, tomamos nuestra cruz, nuestros problemas incluidos y lo que sea que tengamos y la llevamos tras Jesús, luchando siempre por manifestar el mismo espíritu que lo indujo a Jesús a anhelar su bautismo de sufrimiento en la cruz. Es decir, no es que, no, no, es que ahora tomo mi cruz y viva la vida. Y ya está. No, 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 no. Esto es con cuidado. Esto es una batalla en la que caminamos por el camino que es Jesús. Vamos a nuestro Padre y el Señor es el que nos provee todos los medios necesarios para poder estar con Él. Así que requiere toda la fe, las lágrimas, sufrimiento, todo lo que sea necesario con tal de seguir al Señor. Y miren, ¿cómo? Y con esto ya terminamos. ¿Cómo vemos nosotros de forma ejemplificada? ¿Cómo podemos vivir esto? Y es sencillo. El misterio más grande y perfecto es en la vida misma de Jesús. Y cuando se puso en las manos del Salvador, en las manos de Cristo Jesús, la copa del sufrimiento en el jardín del Getsemaní, cuando estaba en sus peores momentos antes de la cruz, un pensamiento acudió a su mente y mucha tensión, porque el enemigo muchas veces a nosotros nos pone lo mismo. Y la pregunta era, ¿bebería de esa copa o abandonaría al mundo para que se perdieran sus pecados? Su sufrimiento es más grande, fue peor que lo que nosotros quisiéramos comprender. De hecho, la ciencia misma ha comprobado lo que se nos dice en Lucas 22, 44. Ahí dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La ciencia ha afirmado de que una persona sí es posible sudar gotas de sangre, pero para eso se necesita una condición de sufrimiento tan que es tremendo. Así que imagínense, la pregunta era, ¿bebería esa copa del sufrimiento o abandonaría el mundo para que se perdieran sus pecados? La copa misteriosa tembló en sus manos. Imagínense, estaba ahí temblando. Y en medio de esa crisis terrible, cuando todo estaba en juego, el ángel poderoso que permanece junto a la presencia de Dios acudió al lado de Cristo. No para, ay, bueno, te quito esta copa de sufrimiento y quedas libre. No. El ángel de Dios no acudió para quitarle la copa, sino para fortalecerlo a fin de que la bebiera, dándole la seguridad del amor del Padre. Es decir, nosotros, en nuestros problemas y en nuestra vida, cuando queramos hacer esta obra de reforma y continuar siempre con el Señor, aunque enfrentemos sufrimiento, mejor dicho, toda contradicción y todo lo que los demás quieran ir contra nosotros y toda artimaña que el enemigo pueda y quiera usar, porque te aseguro que lo intentará usar, cuando el enemigo venga con todo eso, el último paso de los cuatro que mencionamos es el más importante y es apreciar la seguridad de que Él está con nosotros. Y esa es la lección más grande que aprendemos el día de hoy. No estamos solos. Dios ha prometido que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando aún te tiemble la mano en medio del sufrimiento y cualquier cosa, confía en Dios, aférrate a Él, porque Él no te dejará. Enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Cristo bebió la copa. Y gracias a que Cristo Jesús venció y bebió la copa, es por eso que los pecadores, tú y yo, podemos acudir a Dios para encontrar perdón y gracia. Gloria a Dios por eso. Porque gracias a que Cristo Jesús se entregó y lo entregó todo por completo, es que nosotros podemos tener perdón. Y nosotros que queremos participar de la gloria de Cristo, también debemos participar de sus sufrimientos. No es solo, bueno, Señor, yo quiero reinar y tú me darás una corona y todas las promesas maravillosas. No solo eso. Si queremos participar de esa gloria, también debemos participar de su vida y sus sufrimientos aquí en la tierra. Y la pregunta final para cada uno de nosotros y la invitación es, ¿tomaremos la cruz y mediante una comprensión inteligente de lo que significa seguir a Cristo, practicaremos esa abnegación a cada instante? En definitiva, ¿tomarás tu cruz y seguirás a Jesús? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Y finalizo recordándoles los cuatro pasos. Primero, toma la palabra de Dios. Segundo, vive la palabra de Dios. Tercero, predica la palabra de Dios. Y cuarto, aprecia la promesa de que Dios está contigo a todos los días hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? Esa ha sido nuestra lección del día de hoy. Vamos a terminar con una oración y hacemos ahora y cantamos, perdón, un himno final. Así que vamos a orar. Mi amado Señor, muchas veces nuestros sufrimientos son muy duros, Señor. Muy duros, pero no se compara ni en lo más mínimo, mi Dios, con lo que Cristo Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Pero no fue en vano que sufrió. Él, mi Dios, fue como un soldado y un guerrero, el capitán y el rey de reyes, el rey y señor de señores. Nuestro amado Jesús tomó y sufrió la cruz. Sufrió la cruz, mi Dios, para salvarnos a todos nosotros y te agradecemos por ello. Queremos seguir este ejemplo y ser buenos soldados, mi Dios. Soldados, mi Dios, absteniéndonos y reformando, apartándonos de todo lo que, mi Dios, nos aparte de ti. Y reformando, mi Dios, nuestra vida entera y ayudando también a los demás a comprender tu palabra, para que de esa manera tu nombre sea glorificado. Y seamos luces, mi Dios, lumineras en medio de este mundo, que puedan otros ver y decir, realmente existe un Dios. Dios, nuestro Padre. Padre amado, tú eres todopoderoso y te agradecemos porque Cristo Jesús venció. Queremos tomar nuestra cruz y seguirte de todo nuestro corazón. Te agradecemos todo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y ahora para finalizar, vamos a cantar un himno final que es Por la Vía Dolorosa. ¿De acuerdo? Por la Vía Dolorosa.
Un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía de el dolor. por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía de dolorosa al Calvario y a morir.
Gloria a Dios, porque así mismo, como Jesús murió por nosotros, también resucitó. ¿Vale? Así que debemos tomar nuestra cruz, seguir al Señor y amarle. Y su invitación es, toma tu cruz y sígueme. No te quedes ahí. Sigue al Señor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración especial por todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Así que vamos a orar y así finalizamos el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre amado, por cada una de las personas que se han conectado y que también, mi Dios, están aprendiendo mucho más de ti. Guíanos, mi Dios, para no despreciar todo el sacrificio que has hecho por nosotros y de tal manera, mi Dios, que nos has amado y que has dado a tu Hijo amado por cada uno de nosotros. Guíanos, mi Padre, para aceptar tu invitación y nunca jamás olvidarnos de que tú estás a nuestro lado y que estás con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo, aún en medio de las peores circunstancias, o aún en medio de nuestro gran dolor, en todo momento, en nuestros gozos y alegrías, estás con nosotros. Guíanos para vivir sentados en lugares celestiales, viviendo cada día contigo, mi Dios. Gracias, mi Padre. Te entregamos nuestra vida y lo dejamos todo en tus manos, agradeciéndote por el estudio del día de hoy y que también nos puedas seguir guiando para seguir buscándote, mi Dios, a la luz de tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que el Señor te bendiga.